Radio Universidad de Chile y Quesos Santa Rosa, porque la vida sabe mejor, presentan Yo Invito, donde la buena mesa y el mejor vino se unen en un encuentro gastronómico que te hará viajar por todo Chile y el mundo junto a sus invitados. Like the legend of the Phoenix. Dejamos con ustedes a nuestros animadores, el chef Enrique Araya y Noemí Richard.
Señoras y señores, ¿cómo están? Buenas tardes, qué gusto de saludarlos. Estuve perdido unos días porque andaba de parranda. Estoy aquí a mi lado con mi amiga conductora. ¿Cómo estás, Noemí?
Muy bien, feliz, encantadísima, ¿sí?, de ser parte de este rico programa de invitaciones a placeres.
Porque usted y yo invito.
Yo invito.
Ah, muy bien. Oye, vamos a hablar un poquito de muchas cosas importantes que han sucedido, de verdad, que en nuestro país, hablar de la importancia de cómo comer queso. Acuérdense, sábado, todos los sábados vamos a estar aquí sentados en el estudio, todos los sábados de 3 a 4 de la tarde, para que estén pendientes, señoras y señores. Toda la gente que nos escuchaba y anotaba las recetas, anotaba las cosas
ricas. Citas gourmet todos los sábados.
Recetas contigo, porque tengo una gran maestra al lado mío. Maestra, oye, quiero preguntar y quiero también saludar a María Paz. ¿Cómo estás, María Paz?
Qué Hola, gusto María saludarte. Paz.
Camila, un placer estar siempre a su lado. ¿Usted qué le gusta? Ella es cervecera, María. Te digo entero, Noemí. Sí,
vamos a invitar entonces. Sí.
No, no diga. Oye, está como nuestro programa, como se llama Yo Invito. Es como si invitáramos a todo el mundo a comer queso. Y te imaginas, tuviéramos una cola aquí en la radio, en la 102.5, en Miguel Claro, esquina Eleodoro Yáñez. Estamos todos los sábados de 3 a 4 de la tarde, ¿verdad, María Paz? Usted va a estar con nosotros todos los sábados y más adelante todos los domingos. Y todos los lunes, martes y miércoles.
Bueno, sí. Seguro.
Oye, seguro. Bueno, señoras y señores, nuestro programa es un programa diferente, un programa con humor, un programa con cosas ricas, un programa como te sientas y te empiezas a tejer, me dice María Paz. Que,
acá ¿sí? estamos en la casa.
¿Tú sabes tejer?
Sé telar, sé de telar, pero tejer...
Mira, cada vez que me preguntan algo así a mí, yo digo, ¿sabes qué? Como no se come... No cacho nada.
Ah, ya. Entonces, es lo tuyo.
Y salgo, pero...
La comida es lo tuyo, nomás.
Claro. Y de tomar, tú sabes también.
Algo.
Oye, Noemí ha recorrido el mundo. Señoras y señores, la verdad que tengo una partner aquí al lado mío. Y es francesa. ¿Cuántos años llevas viviendo en Chile?
7 años.
Siete años viviendo en Chile.
Empapándome de la cultura chilena. Encantadísima.
¿Sí? ¿Enamorada de Chile?
Obvio.
¿De los vinos?
Del vino, del país, del sur, del norte...
Qué bueno.
Del mar, de la cordillera y de la gastronomía también.
Sí, es que ha crecido mucho la gastronomía. Hay una agrupación que se llama Le Top Blanche, que es la asociación más importante de los chefs, que está un poquito a caballo del tema de la gastronomía chilena, y hay otra asociación muy importante también que se llama Academia Culinaria de Francia, que la verdad que igual ellos como que hacen muchas cosas importantes en el ámbito gastronómico, en el ámbito de recorrer el mundo, y están diferentes lugares.
En traer experiencias culturales y gastronómicas a Chile para potenciar la gastronomía de acá.
Oye, y no, lo que te quería preguntar es, ¿se dice maestra quesera o se dice maestro quesero?
Yo creo que no es para ser feminista, pero perfectamente hablamos de maestra quesera. Ahora, sí. En francés, el título, porque es un título francés, que se dice maître fromager, en realidad.
A
pero
ver,
también.
Déjame escribirlo. Que, ¿Cómo se dice?
Mira, te voy a ir entrenando en francés.
Perfecto,
Enrique,
pero voy a quedar. ¿Tú sabes que me saqué puro sello en francés?
¿Cómo se dice fromage?
Pero no me pregunte ahora, porque hace bastante tiempo que dejé de estudiar francés. Y bueno, estamos, la verdad, que es como siempre, con invitados súper importantes. Hoy día está con nosotros el gerente general, si quiere lo presenta, de Queso Santa Rosa.
Sí.
Así que le vamos a sacar, pero el mayor de los provechos, señoras y señores, para ustedes, no para nosotros, para que ustedes aprendan en la casa a comprar a lo mejor un buen Camembert, un buen Edam, un buen Roquefort, un buen Suizo, un buen Emmental, un buen...
Para compartir un buen momento.
Un gran Abadano, para que cuando llegue...
Ya nos fuimos a Italia.
Claro, pongo el gran abadán, bueno, es italiano. Oye, pero cuando llegues a la casa, entonces digan, ¿sabes qué? Yo invito hoy día.
Oye, pero entonces esta cita es una cita de queso solamente.
Vamos a hablar de quesos, de vino, de... Mira, yo traje una degustación de sour aquí.
Ya.
Este es de...
¿La hiciste tú?
Sí, claro, este de palta. ¿Te habías imaginado alguna vez un sour
increíble
de palta? Este de acá es de, ¿lo alcanzas a leer?
Probemos ahí. Ají.
Ají verde.
Ají verde.
¿Y ese que tienes allá?
Y acá tenemos...
¿Ese de frutos rojos?
Frutos rojos.
Perfecto, ¿viste? Rico. O sea, la idea es que tener una...
Bueno, en maridaje el queso le viene bien al vino, pero eso es la pareja. Después Oiga, siempre están los amantes también.
Presente, por favor, a nuestro invitado. ¿Cómo está usted?
Bueno, entonces, en primera parte vamos a recibir a este señor, Claude Mauro, que es un brillante hombre de negocios, obviamente, pero más que todo un apasionado de la buena mesa y de la cultura quesera. Claude, en el ámbito gastronómico, porque no puedo andar diciendo todos los títulos, un hombre con hartos sí. Cargos y responsabilidades, pero en gastronomía es el fundador de la Escuela del Queso de Santa Rosa, así que hoy día me voy a vengar.
Le vamos a preguntar.
Es también el embajador para América del Sur de la Cofradía del Queso, de la Cofradía Internacional de los Queseros, presente Perfecto. En Chile hace más de 7 años, y también es miembro de la Académie Culinaire de France, como buen francés. Bueno, y hoy entiendo que nos trae su selección de quesos favoritos.
Que están aquí en la mesa y que tienen un aroma, señora. Y yo me dan ganas de terminar con el programa y ponerme a comer
ya,
queso.
Ya.
Y que me estoy comiendo un pedacillo de queso.
Pero entiendes que son solamente quesos franceses porque estamos en el mes de Francia.
Oui, madame.
No solamente porque ayer ganamos.
Ya.
Pero también porque el 14 de julio es la fecha nacional de Francia. Entonces, en honor a esto, Claude nos trajo...
¿Cómo estás, Claude?
Muy bien.
Qué gusto.
Buenas tardes, Reyes.
Señoras y señores, el señor Claude llegó con un camión lleno de quesos. Y me dice que...
Una camioneta.
¿Ah, era una camioneta? Yo vi un camión gigante de dos cuerpos hasta afuera, ¿no? Ese no era. Es que decía queso Santa Rosa. Ah, puede ser de para otro lado, vamos a poner un pedido que iba a dejar al Regal Pacific.
Claro.
No, pero que me dice María Paz que vamos a regalar quesos, dice variedades de queso de regalo, señoras y señores, para los auditores. Así que para que nos escriban, para que se comuniquen con nosotros, para que todas las ideas importantes que tenga usted, no sé, usted tiene una rica receta a lo mejor para hacer pantrucas.
Escuché concurso.
Dígala. Sí, claro, los concursos, así que bienvenido.
Claude.
Cuéntenos, por favor, ¿de qué se trata el tema de los quesos en Chile?
Una pregunta larga.
¿Sí?
Entonces, ¿de queso en Chile? Bueno, ya me dijeron, ¿lleva algún queso? Como hemos dicho, yo tengo muchos quesos, hablamos de Grana Padano, yo fui más de 10 años en Italia, tengo bastante.
Ah, mira.
Te puedo hablar un poquito de Grana Padano. Para mí también hay mejor que Grana Padano, porque Parmigiano Reggiano
sí,
es la misma
Reggiano,
categoría,
sí.
Pero con algo más.
Es un poquito más seco, ¿verdad?
Es un poquito más seco porque el Parmigiano Reggiano es por definición más maduro que el Grana Padano. Necesita más maduración, pero también necesita leche de vaca que comen solo pasto fresco. Entonces es un producto un poquito más sí. elaborado que el Grana Padano, pero bastante parecido. Y entonces, cuando me dijeron qué quesos traemos hoy día, efectivamente, como decía Noemí, aparte que soy francés, pero la idea es decir, pucha, hemos apenas ayer ganado sí. Uruguay, 14 de julio sí. tenemos la fecha patria, bien, hablamos un poquito de Francia hoy día, ¿por qué no?
Sí, claro.
Y hemos traído 3 ejemplos del más suave al más fuerte, que es Caprice de Dieu, Mimolette yeah. y... Roquefort.
¿Sabes lo que Qué dijo rico. El ¿Sí? general de Gaulle en Francia? ¿Sí? Dijo que era imposible gobernar un país con más quesos, más variedades que quesos que días en el año.
Oye, Claude, ¿cuántos años como gerente general en Chile?
Entonces, estoy en esto como quesero de más de 26 años y en Chile de cerca de 9 ahora.
Ah, ya.
9 años que llegué en Chile.
Oye, y cuando tú llegaste a Chile... ¿Era muy poco el tema del consumo de quesos en nuestro país?
Sí,
porque igual la gente come queso sí, toda la vida. Uno nace como escuchar el nombre de la Coca-Cola, nace con el queso de chanco.
El tema es que hay dos modos de verlo. De un lado, hay el consumo de queso que podemos ver como cantidad. Tipo, un chileno come cerca de 10 kilos al año.
¿Queso es bueno o no es bueno?
No es muy, muy bueno porque si yo voy a escuchar lo que dice la Organización Mundial de la, de la salud.
Perfecto.
Dicen que como el chileno falta de calcio, etc., la dosis de productos lácteos no está al nivel bueno. Está creciendo, está cerca de ser buena, pero sería mejor que el chileno en general come más, no solo queso, pero productos lácteos.
Perfecto. ¿Y eso es porque no hay mucha difusión, Noemí? ¿Qué piensas tú? De repente... Porque ahora yo sé que hoy día están haciendo ustedes como Queso Santa Rosa una difusión súper importante,
claro,
en nuestro país.
Está llegando la difusión a medida que haya más variedades de queso. Yo creo que hoy día recién con la intención de todos de comer mejor y más sano y más rico y más gourmet, está habiendo cada vez más diferenciación en los productos, tanto importados, sí, como los que se producen acá. Y eso obviamente empuja a que haya más difusión, más cultura quesera.
Sí. Oye, me retiré un ratito. Bueno, porque para que vean, señoras y señores, que estamos en vivo. Este es como amarillito este, ¿no?
Sí.
¿Y este qué tiene?
Naranjo.
Perdón, naranjo, que estoy un poquito corto de vista.
Te hizo mal el sour.
El sour, claro. El sour de frutos rojos no me...
No, es un color particular porque esto queso, por ejemplo, tiene una historia muy particular. Hay 2-3 siglos atrás.
¿Ya?
Cuando Francia tenía problemas de importación de productos tipo Gouda, viejos holandeses, decidieron de hacer ellos mismos un producto de este tipo.
Perfecto.
Y crearon un tipo Gouda. Y a la época, ¿por qué está de esta color naranja? Porque es un producto que era utilizado mucho en los países del norte, donde había a la época muchos mineros, y los mineros llevaban queso adentro de la mina. Pero en una mina tú tienes problemas de polvo, y la gente que era en mina tenían siempre problemas de garganta. Entonces empezaron a meter en el queso un producto azucarado para suavizar. El producto era zanahoria.
Ah, mira.
Esto explica el color.
Sí.
Y esto fue no solo por el gusto, que está más azucarado, pero porque los mineros les gustaba un producto que comen, que era bueno, pero que también suavizaba la garganta.
Claude, y entonces yo todavía no me resuelvo una pregunta.
¿Sí?
¿Cuál es el mejor momento para consumir queso? ¿Cuál es la mejor ocasión de consumo de queso?
Después de ganar un partido, sí, de fútbol. No,
¿buena o mala pregunta? Podríamos responder diciendo cómo lo comen en el mundo. Por ejemplo, si tú hablas un francés, Francia es clásicamente antes del postre, después el plato principal. Es un gran clásico francés. Pero... Por ejemplo, en Chile.
Por el tema de la cultura.
Sí,
ser, ¿no?
Sí, porque era así. Era así Cenas de
largas,
siglos.
Sí.
Y entonces había la entrada, el plato principal, el queso y después el postre. Si vamos en Chile, hoy día está esencialmente un producto de tipo aperitivo. Pero interesante porque Francia está también llegando a esto. En los países de Europa, también Italia, también España, donde era más o menos como Francia, la gente más en más hacen lo que hacemos aquí en Chile, es decir, utilizar el queso como un producto de aperitivo, un producto que se va a maridar con un vino. La gente más en más van a querer un vino como aperitivo y lo van a acompañar con queso.
Sí.
Y hay mucha historia.
Es como el tema de la cerveza también, Claude,
sí,
que
sí,
de repente
sí.
La gente dice, en los cócteles a veces me pasa, no, que cerveza es como de bajo nivel. No, no podemos ofrecer cerveza. Y hoy día en todos los cócteles, te digo, de buen nivel, la gente pide cerveza. Es como el tema también de los espumantes.
¿Sí?
Los espumantes... No, de repente a veces no la gente no elige espumante, no, ¿sabes qué? No. Un día entrevistamos a un sommelier acá y nos dijo, no, ¿sabes lo que pasa? Que hay que tener un poquito cuidado con el tema de las cosas dulces porque ni divide el apetito. Entonces, de repente, la gente cuando tiene una cena a veces cuesta que se coma al entrar el plato fondo, el postre. Entonces, lo ideal es...
Antes.
Claro, no ofrecerles cosas muy dulces. Y a mí, yo siempre he reconocido, y Camila sabe que... Y me conoce, digamos, hace mucho tiempo, que yo tomo cosas dulces, me encantan. Yo no puedo tomar tragos que son fuertes. Yo soy como los tragos de mina. A mí, si me dan un trago, un pisco sour...
Pero eres niñita.
Es niñita, exacto, claro, y porque no puedo tomar algo que sea fuerte. Aparte que no tomo mucho alcohol, pero de repente cuando voy a comer alguna parte me encanta tomarme un poco de vaina, que es rica, que es dulce, que tiene y de repente dicen que no, que es todo lo contrario. Ellos aconsejan que no. Y ahí a lo mejor entra un poquito el tema del queso. ¿Qué quesos tú puedes, de repente, no sé, recomendarnos un poquito para que la gente compre en su casa?
¿Qué maridaje se pueden hacer? Por ejemplo, aparte de los vinos.
Yo diría que ya se, la cosa rara es que cada vez que hablamos de queso, por ejemplo, es interesante. Poco minutos después hablamos de vino. Hay una ruta
sí,
paralela. Yo sé que de muchos años que soy en Chile, la gente siempre me habla de queso, cómo va el queso, cómo va a funcionar. Y una comparación que yo hice ya muchos años atrás era decir, mira, ven lo que Chile hizo con el vino. 30 años atrás, en el mundo, el vino chileno no era reconocido.
Claro.
Si tú vas hoy día en Europa, en Francia, en Italia, etc., tú vas en un muy buen restaurante, van a tener un vino chileno. Y yo decía, la misma cosa se va a hacer en el queso. Como
perfecto.
Tú decías cuando hablamos al inicio, es que los quesos en Chile eran relativamente reducidos en tipología. En más se está alargando. La idea, el consumidor está muy interesado porque ahora sabe que no hay un queso, pero va a encontrar un queso que le está bien por su gusto y al momento de consumo, y a depender de con qué lo voy a tomar.
Perfecto.
Oye, Clau,
yo juego fútbol todos los sábados. Terminando el programa aquí, me tengo que ir a jugar. Yo no me puedo quedar
de día. ¿De qué juegas?
Juego de 9 y juego de 8. Y en un equipo que se llama Magíster en Maipú. Y mire, me está llamando mi amigo Julio Leal y me pregunta, mira, bueno, son cosas que uno de repente para que vean, señoras y señores. Y eso, escríbanos y pregúntenos a nosotros cuál es la diferencia entre un queso, un vino y qué tipo de quesos podemos usar. Lo que te ayuda ¿sí? a consultar mucho, ¿no será el poco consumo de queso en nuestro país porque a veces este tipo de queso es muy caro? Me pregunta mi amigo Julio Leal, así que amigo Julio Leal, aprovecho de mandarte un abrazo, espérame que hoy termino el programa y me voy a jugar un partido de fútbol con ustedes. Un abrazo para usted, sus hijos y su amada esposa Marla.
Oye, y acá, por ejemplo, aprovechando que tenemos otras variedades de queso que nos trajo Claude, el pisco de frutos rojos, el sour de pisco de frutos rojos, ¿con qué lo podríamos maridar? Porque acá hay mimolet, pero hay otros también.
Y yo te lo muevo.
Ayúdame para servirlo, para que lo probemos también.
La idea, ¿no? La idea que...
Frutos rojos podría ser con un queso como más cremoso, por ejemplo, este queso balao que trajo acá.
Podría ser con un caprice de Dieu, pero el tema también, cuando la gente dice maridaje de queso y vino, los mejores de vino también te van a aprender que hay diferente propuesta, pero siempre hay gustos personales, hay algún fundamental. Si tú vas a catar, por ejemplo, un queso muy fuerte de tipo Roquefort, el mejor será un late harvest, por ejemplo. Cuando tú comes un queso de tipo pelo blanco, brie, etc., también en el mundo, la gente piensa en que más de todo sea un vino rojo. Y técnicamente, el mejor maridaje generalmente está con vino blanco. Pero yo encontré los mejores de vinos en Chile.
¿Ya?
He visto que dicen, es esto, pero la verdad es que lo que te gusta, te damos un range, te damos un surtido de posibilidad y después tú vas a elegir. Entonces tenemos quesos muy diferentes. Cuando se dice lo que tú eliges, no se puede decir, yo no te puedo decir que prefiero el Roquefort o prefiero un Caprice de Dieu, no tiene nada de ver.
Perfecto, y un buen Camembert también lo puedo utilizar a lo mejor en algún aperitivo, en algún bajativo.
Sí, absolutamente, pero lo que hacen hoy día, y por esto que se desarrolló los quesos, y si tú ves en Chile hay no solo un crecimiento del consumo de quesos, pero hay un crecimiento muy fuerte del queso, de los quesos premium, de los quesos diferentes.
Perfecto.
No solo diría el clásico chanco que se conocía.
Sí, lo que pasa es que uno se pone a pensar un poquito y dicen, claro, es que la clase media alta solo utiliza estos quesos que son espectaculares, que lo que te decía yo, un Camembert, sí. un Mimoret, hay otro que es el hay uno redondito que es blando, que es como el delicatez que le llama uno, que es con cibulea, y otro que es con que prácticamente hoy día se están fabricando en nuestro país. Uh-huh. Escuché ¿cómo? Que lo estaban haciendo acá. Uh-huh. No sé si vienen directamente de Francia o lo están haciendo acá. El Roquefort, o sea,
el Roquefort no aún, pero este es un otro tema. Más en más, los quesos que son no conocidos en Chile empiezan con una importación, la gente lo van a conocer, a poco el consumo se va a crecer, y cuando el consumo se crece, va a provocar que pequeños proveedores lo van a hacer en Chile.
Perfecto.
Esa es la vía, la ruta del futuro. Sí. Bueno, y esto hace que creamos un mercado.
Si ustedes también quieren compartir buenas experiencias de maridaje, recuerdo que tenemos nuestro hashtag Yo Invito en Instagram. Y
¿usted?
Yo invito.
¿Estás segura?
Yo invito. 102.5.
Ya, está bien.
Yo invito.
Así es.
Y el fanpage, obviamente, yo invito.
¿Cómo han crecido? Clau, tenemos que estar de acuerdo con las mujeres porque hoy día las cosas que han pasado no me digan nada. Mira a una mujer, tú. Sí. ¡Parte, señor! ¡Parte, señor! Pero bueno, oiga.
¿Cuál es tu queso favorito?
Tengo hartos quesos que me encantan. Me gusta el queso. Hay un queso muy bueno que lo hacen en Puerto Varas, que es el queso de vaca, pero madurado. Ya. Ojalá de unos 8 meses.
Como
me encanta.
Un mantecoso madurado.
Me gusta mucho el que te nombré también. Me encanta el
parmigiano relleno.
No, pero es que tienen ustedes también un ahumado que es exquisito, que es muy, muy bueno. Y así, o sea, te digo, pero ese ahumado me encanta. Me fascina. No, lo que te quería preguntar era, antes que te fueras, uh-huh. el precio de los quesos en nuestro país. ¿Tú crees que está un muy buen precio o a lo mejor tienes que bajarlo un poquito para que la gente lo vea conocer y después comprarlo?
Diría que el problema de los precios en Chile de algunos productos viene esencialmente del transporte. Por ejemplo, se debe saber que cuando tú traes un producto de Europa, cada producto va a tener un costo de 6, 7 euros solo de transporte.
Perfecto.
Entonces, es un problema que hace que los costos son altos al inicio. Después, cuando el consumo se alarga, primero se va a botar menos producto, los precios se van a reducir.
Sí.
Y hasta que un momento se va a decir, bueno, lo vamos a hacer aquí porque hay un mercado. Sí. ¿Por qué no se hacía queso azul 10 años atrás? Porque no había consumo. El consumo creció y a un momento está claro que será conveniente para un productor chileno de empezar a hacer un producto. Obviamente.
Qué bueno, ¿eh?
Y también el queso es bueno para la salud.
Yo creo que eso es. Oiga, don Claude Mauro.
Sí.
Muchas gracias, la verdad que señoras y señores, gracias. Tener aquí sentado en este estudio, la 102.5, en el programa Yo Invito. En el programa.
Porque en este programa.
Yo invito. Así es.
¿Y ahora?
No, te digo, no, porque tenerlo aquí sentado y tener al gerente general de Queso Santa Rosa, la verdad que no es fácil. Pero bueno, siga usted.
Claro,
o sigo yo.
Ahora nos vamos al corte musical.
Perfecto.
Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. We'll be right back. stars. I wanna die in your arms. Oh, oh, oh. Secret light of the morning gets dark. I'm gonna give you my heart.
Queso Santa Rosa, porque la vida sabe mejor, está presentando Yo Invito en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Señoras y señores, Yo Invito, nuestro programa todos los sábados, acuérdense, en el dial 102.5 FM. FM, le puse 2MM, 2FEEM.
Pero, ¿quién invita?
Tú dijiste. Usted dijo delante, yo invito. Por lo tanto, si usted dice que invita... Tú sabes que el que invita paga.
Te lo escuché también.
El que invita paga. Por lo tanto, Noemí, Richard va a tener que pagar la media cuenta.
Se raja.
Santa Rosa.
Oye, ¿sabes quién invita hoy día?
Sí, ¿a quién invitaste? ¿Sabes? Yo tengo un invitado de lujo que nos está escuchando a esta hora. Víctor Bascuñán, ahí, local 76, ahí en el Apumanque. La relojería de mi amigo. Este reloj, mira, ¿te gusta? ¿Qué marca es?
Rolex.
Él. Solo él. Víctor Bascuñán ahí en la relojería Big Watch, local 76, frente del Hotel Regal Pacific. Ustedes se van a tomar un cafecito ahí a la cafetería que tengo en la factoría, en el Regal Pacific, y cruzan caminando. Y por último, si no pueden cruzar caminando, yo los llevo. Es tan fácil como eso.
Así bueno, que, yo te relojería acompaño. Big Watch. Oye, ¿sí? Enrique, ¿conoces a Pato Pérez?
Oye, sí, lo acabo de conocer, pero tengo conocimiento de él porque sé que es músico también. Aparte de ser la gran profesión que tiene él, es músico.
Bueno, y hoy día lo tenemos acá.
Sí.
No vino solo, vino en muy buena compañía acá con hartos vinos, claro, de la viña Caliptra, de la cual nos va a contar obviamente la historia de esta viña. Pero primero, ¿qué música tocas?
¿Sí? ¿Cómo estás, Patricio? Qué gusto.
Muy bien.
Bienvenido.
Hola, Patricio.
Muchas gracias.
Tú tienes que decir, bienvenido a... Yo invito, porque tú
bienvenido, estás... yo invito, gracias.
Porque tú estás invitando, compadre.
Bueno, yo los invito, por supuesto, a escucharlo todos los sábados en el 102.5 y felicitarlo y generar, ojalá, el mejor augurio para que les vaya muy bien. Que este programa trascienda puro éxito.
Eso, porque es un programa cultural. Te juro que esto es cultura. De verdad que entrevistarte a ti y sacarte algunas cosas a ti es cultura.
Muchas
porque
gracias.
La gente quiere saber, la gente quiere saber cómo maridar un vino, quiere saber qué temperatura me tengo que tomar un espumante, porque no le puedo decir champán, ¿verdad?
Dependiendo si es champán de Francia, de la región de champán, sí, podrían decirle champán. Si es un espumante
acá en Chile
chileno,
no se puede.
O sea, si fuese un vino espumoso o espumante chileno, no se podría.
No se puede.
Claro.
Aunque te acuerdas que antes salía que todas las viñas vendían el mejor champán, este champán esto, que este champán
la champaña.
Rosado.
Claro. Lo que pasa es que, bueno, la viña que pudo mantener ese nombre hasta el 2015 fue Valdivieso, porque Valdivieso devolvió el clon que ocupaban para hacer el espumante, en este caso el champán en Francia.
Perfecto.
Hubo una alianza y por eso ellos pudieron mantener el nombre de champán hasta
el
2015.
Eso sería las denominaciones de origen, o sea, hay una denominación de origen, ¿no es cierto? La palabra champán.
Claro, lo que pasa es que la denominación de origen champán o champagne, como se escribe, no tiene mucho que ver con la champaña.
Claro.
Era la palabra escrita que se utilizaba en las botellas de Valdivieso.
Perfecto.
Oye, ¿cuántas denominaciones de origen hay en Chile de vinos o espumosos? ¿Hay denominaciones de origen de espumoso?
Lo que pasa es que las denominaciones de origen en Chile, las certificadas como DO, donde se certifica todo el proceso, son solo tres.
Tres.
Pero denominaciones
son por valles, ¿no es cierto?
Lo que pasa es que es una denominación de origen por valle, pero las denominaciones de origen por valle son todas las existentes dentro del vino que
del
en
valle.
Ese sentido, claro, lo que pasa es que como denominación de origen se entiende un producto que es único de un lugar, que se produce de una manera tal donde se controlan todos los procesos.
Con una tradición, una cultura de fabricación. Oye, ¿y Caliptra entonces dónde está ubicada? Cuéntanos
Mira, Caliptra está en el corazón de la cordillera de los Andes de la sexta región. Estamos en Coya.
Sexta región.
Claro, en Rancagua, 30 kilómetros a la cordillera. Estamos en un lugar bien especial porque no tenemos ningún vecino frutícola. Entonces manejamos nuestro campo de manera orgánica. Y bueno, un
¿qué
campo...
significa eso de manejar su campo de forma orgánica? ¿No hay contaminación cruzada por cómo sería entonces una...?
Lo que pasa es que el cultivo orgánico va acorde a no utilizar agroquímicos en el campo. Y ahí tú obtienes una uva orgánica.
Y para eso hay que estar alejados de las
contaminaciones
campos, de los campos agrícolas.
O hasta, incluso hasta el del regadío, ¿puede ser?
Claro, lo que pasa es que el agua, obviamente en el riego, tiene mucho que ver cuando es un riego por goteo, porque en el riego por goteo tú le entregas el agua de manera inyectada a la parra. En cambio, cuando tú riegas por inundación...
pierdes.
Más bien, o sea, no sé, yo creo que por un lado es mucho más natural que el agua que la parra busque el agua a que tú la tengas con la gotita ahí que le caiga.
Sumisa.
Y que claro, porque al final de cuentas no generas competencia, y cuando tú generas competencia en un campo, al final de cuentas entre todas las parras van a generar mejor uva.
Qué bueno.
Sí, y es el estrés hídrico o el estrés que podamos generarle a la parra en ciertos momentos va a generar que
más
los vinos
fuerza.
Sean distintos. Que sean
más cuerpo.
Claro, más cuerpo, más identidad del lugar y acidez natural.
¿Y ustedes trabajan por irrigación o por goteo?
No, hoy día, bueno, estamos mutando una parte del campo a goteo para poder mejorar un poco los rendimientos, pero la mayor parte del campo ya ha encontrado su agua.
Perfecto. Oye, quiero preguntarle algo. ¿Cuál es la diferencia, o qué te parece a ti como sommelier reconocido de este país? El tema de los vinos que son de riego, porque tú estás hablando del vino de riego, y el tema de rulo.
El vino el vino de secano o de rulo son parras muy antiguas que ya encontraron el agua. La mayoría están hoy día en el corazón un poco del Maule, corazón productor de Chile durante muchos años. Y también hacia el sur, hasta Itata, hay mucho secano costero, Y secano interior también, ¿qué significa que sea secano, que no se riega? No, el agua, o sea, la parra de manera natural encontró el agua.
Perfecto. Y si yo voy a comprar un vino, Patricio, ¿qué tengo que pedir? O sea, como cualquiera, no, común y silvestre, que va a comprar un vino, ¿tiene que decir, me quiero tomar un vino de rulo o me quiero tomar un vino de riego? O...
Lo que pasa es que en
no hay diferencia.
Hay grandes diferencias, pero para el consumidor promedio eso no va a ser una decisión de compra.
Ah, mira.
Oye, mira,
¿sí?
Más fácil
¿Qué,
para
¿cómo,
que...
¿Cómo compras tú un vino? Una francesa, ya que es la francesa que tengo aquí al lado mío, que ya lleva 6 años, 7 años acá, y todavía no sabe comprar vino.
Sí,
doctor, no estoy diciendo que usted...
No
estoy diciendo que usted... Te digo, no soy yo, yo también, yo voy a comprar. Por eso le pregunto a él, que es el experto en este tema, y sé que también es...
¿Qué criterios se ocupan?
Su profesión, usted sabe cuál es, ¿o no?
Yo sé que tiene 3.
Es cocinero, él estudió en la gran academia culinaria de INACAP en Chile, ¿no?
Exactamente.
¿No es cierto, Patricio?
Chef.
Sí.
Así chef. Es. Chef también. Y sommelier, estudió en la escuela de sommelier también.
También soy titulado. El número
¿cómo es
50?
Una carrera en la escuela de sommelier?
La carrera en la escuela de sommelier es bien especial, es una carrera bien bonita, una carrera muy poco conocida.
¿Cuántos años son?
Depende, hay gente que se demora 7 años en estudiar la carrera, hay gente
años.
Que se demora
depende
del
compromiso
medio.
De uno.
Sí.
Claro, lo que pasa es que va ligado directamente con la cantidad de tiempo que tengas para poder dedicarle y también el conocimiento previo que tengas del vino, porque sí o sí para poder ser sommelier tienes que conocer hartos vinos.
Patricio, y un buen sommelier, ¿es verdad que abren una botella de vino y dicen, no, me dígame que sepa esto, cuántos grados de alcohol?
El año de producción.
El año de producción, sí. Las cepas que tiene.
¿Y cómo se llama el enólogo?
Sí.
Sí. Es así.
O sea, lo que pasa es que...
María Paz dice que es así porque ella es sommelier. Pero se toma 2 botellas antes de...
María Paz dice si que quiere tomarse las botellas que trajiste.
Sí, si es buena sommelier.
De verdad, sí se puede.
Sí.
Sí se puede. Sí, se puede.
Es como a mí me preguntan en la cocina, ¿sabes, chef? Usted me dice, ¿cómo sabe si esto tiene sal o no tiene sal? ¿Y sabes lo que hago yo? Pongo la cacerola y está el humo o el vapor que da la olla y yo lo acerco, no tiene sal, digo. Y nunca me he equivocado.
Ah, oliéndolo.
O de repente, no sé, voy a hacer aquí en el estudio, señores y señores, aquí en el estudio me voy a parar. De repente yo me paro y estoy haciendo un asado y tomo la sal y se la tiro para atrás así. Entonces, no, bueno, Diego, nunca le achunto.
Como el chef.
Pero sí, claro, o también, claro. Así,
con la manito, con la manito así, manito de piñera.
Claro, una manito de la cobra, esta, de la serpiente cobra.
Oye, Enrique, te estás desordenando un poco.
Ya, bueno, ya.
Acá tenemos la oportunidad de probar vinos Calitra.
Sí,
me gustaría saber qué cepas nos trajiste y que nos cuentes un poco de estas lindas etiquetas que tenemos acá.
Bueno, traje 2 vinos para que pudiéramos probar. El que tienen en la copa es un Sauvignon Blanc de la línea Reserva Vivendo.
¿Ya?
En la cosecha 2017. Claro, toda la uva es nuestra. La viña de la es de propiedad de una sola familia, la familia Sari.
Perfecto.
Y... ellos compran el campo en 1989, un campo de peras y manzanas, y por una conversación con el gran Ignacio Recabarren, don Pepe en ese minuto decide plantar Chardonnay en ese viñedo.
Arrancar las manzanas, las peras y todo.
Y plantar, partieron Chardonnay. Con 1 hectárea de Chardonnay.
1 hectárea.
Ah, mira.
1 hectárea de Chardonnay que ha sido bien particular ese vino, porque es un vino muy reconocido de la viña. En el caso del Gran Reserva lo fermentamos en barrica y en el caso de los reservas lo fermentamos en acero inoxidable.
Y eso también te quería preguntar un poco, porque día todas las viñas yo veo que casi todas están trabajando con acero inoxidable. Pero antes de eso, te quiero preguntar, este vino blanco, es un vino 2017.
Sí.
¿Cómo lo diferencio yo para pedirlo hacia otra viña? Porque Calitra no es una viña Calitra, no es una viña que sea como muy conocida, ¿no?
Claro, lo que pasa es que la viña es su foco, y en general muchas viñas en Chile no se conocen porque el foco está afuera. El foco de las viñas en Chile es vender en el mundo y no en Chile, porque Chile no es un mercado... Claro, Chile es un mercado caro de trabajar y un mercado al mismo tiempo muy complejo porque hay muchos oferentes.
Perfecto, o sea, ¿tú haces la variedad de estos vinos solo para venderlos afuera, mira.
Lo que pasa es que nosotros...
¿Ustedes apuestan a vender afuera también?
cuando yo llegué a la viña hace como un año y medio más o menos.
¿Ya?
Y cuando yo llego a la viña, yo soy el gerente de ventas del mercado nacional y me encargo de vender los vinos en restaurantes, en tiendas, que es mi especialidad.
Uh-huh.
Entonces, ellos tenían como mercado, su mercado principal era Brasil, donde estaba más o menos el 50% de la venta, y hoy día el segundo mercado más importante del mundo para la viña es Chile. Yeah. Muy pocas viñas tienen el lujo de poder decir eso,
uh-huh,
que más o menos el 25% de lo que producimos se pueda quedar acá.
¿Cuánto vale una botella así de Calitra Sauvignon Blanc 2017 reserva?
El 2017...
¿Cuánto vale?
Vale, ese Sauvignon Blanc de la línea reserva está en un valor aproximado de entre 9 y 12 mil pesos.
O sea, no es un precio que realmente, claro, que sea como...
Es un vino de rango alto, se producen solamente 4.000 botellas.
Sí. Probémonos.
Es un vino...
Guíenos.
Bueno, sí.
¿Cómo se cata un vino?
Enséñenos usted
pero tú, Enrique, concentradito.
Yo estoy súper concentrado.
La cata del vino...
La verdad que hoy día soy un auditor de la 102.5. No, la verdad que no quiero ni hablar. Salud.
Ya, la cata profesor, con el profesor Pato Pérez, la cata de los cinco sentidos. Vamos.
Sí, la cata, y siempre que yo hago una cata de vino, les propongo a todos poner su sentido a disposición de lo que vamos a hacer, porque en realidad es una experiencia sensorial de sentidos. Uno parte por mirar el color, mirar la viscosidad del vino, que mucha gente no se detiene en la viscosidad.
Perfecto.
La viscosidad puede hablar de harto alcohol, de harto... O sea, me refiero a mientras...
¿Cuál es la viscosidad? ¿Qué es?
La viscosidad es la capa transparente que mientras...
Pega,
si tú,
¿no?,
mueves el vino en las paredes de
es
la
como,
copa
como
y soplas dentro...
¿Ya? Es como las piernas.
Ese efecto como de ir y venir en la capa elástica que está en el vino...
Perfecto.
En la copa. Esa capa elástica, si es muy espesa, habla de mucho azúcar, mucho alcohol o mucho tratamiento o un tratamiento largo en barrica.
Ah, mira.
Si fuera ligero... Sería poco alcohol, poco azúcar o un tratamiento o
¿Y cómo uno evalúa si es una capa ligera o gruesa?
Una capa es respecto de cómo se mueve. Si tiene, no sé si viste lo que hay que hacer, pero mira, pasas las paredes y soplas dentro.
Soplo dentro.
En
de
el
aquí,
soplar,
¿no?,
en el soplar en la pared. Se ve como esa capa elástica de ir y venir.
Perfecto. Oye, Patricio, me está llamando Macarena y me pregunta: ¿cuánto tiempo antes tengo que abrir una botella de vino blanco? Si la puedo abrir, señoras y señores, escúchenlo por favor, porque aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile, todas las cosas que ustedes quieren aprender aquí en nuestro programa. Estamos con el señor Patricio
Pérez.
Así es.
Bueno, lo que pasa es que un vino nunca va a tener que... La verdad, un vino blanco hay que descorcharlo al mismo tiempo que se va a beber.
En buen chileno, al tiro.
Claro, lo que pasa es que...
O sea, lo puedo abrir...
Si tú descorchas el vino...
¿Ya?
Y lo dejas ahí...
Teniendo una buena temperatura, el blanco.
El vino no va a tener ningún... Lo que tú buscas al descorchar el vino es que el vino se oxigene. Si tú dejas el vino ahí...
Perfecto.
Sin traspasarlo a un decantador...
No se va a oxigenar.
No se va a oxigenar y no va a existir ningún efecto. O la gente que dice, no, ábralo 2 horas antes de beberlo... Ojalá lo pueda abrir 2 horas antes de beberlo y ponerlo en un decantador y que el vino esté dentro de un decantador.
Horas, sí, claro. ¿Un vino blanco? ¿2 horas?
Un vino blanco se puede oxigenar 20 minutos a, no sé, dependiendo del tiempo y del añejamiento. Sí. Si es un Chardonnay, un Sauvignon Blanc antiguo, generalmente, o un Riesling antiguo, se van a decantar. Y se va a esperar tiempo.
¿Qué?
Don Patricio, vamos a pasar a otra pregunta. ¿Sabes cuál?
Sí, sí.
Pero es que ya estoy muerto de deseo que quiero probar el vino. Obvio. Usted todo el rato me estuvo hablando.
Sí,
no, es que sabes que
antes
de pasar al tinto, quiero preguntarte por nuestros auditores que nos escriben. El tema del... ¿Qué temperatura tiene que tener, pero exacta, un vino blanco?
Dependiendo del volumen y de lo que va a comer y del tiempo, me refiero al tiempo, si estás en invierno, verano, primavera, generalmente el vino blanco debería beberse en torno a el promedio de 8-9 grados. Promedio.
¿Independiente de la cepa? O sea, un Chardonnay, un Sauvignon...
Perfecto. La verdad, el Chardonnay aguanta mucho más El chardonnay aguanta mucho más temperatura como variedad. Pero si vas a estar, por ejemplo, en una terraza bebiendo chardonnay un día de calor y lo bebes al promedio de 14, lo vas a sentir que no está fresco. ¿Se entiende? Oye, por eso va mucho de la mano la ocasión de servicio.
Me quedó súper claro. Pasemos al tinto.
Los tintos, sí.
¿Sí? ¿Te parece? Tintos, sí. Usted parece que amante de los tintos, pero bueno, tinto, sí. ¿Le gusta más el tinto, el blanco?
Yo invierno tinto, verano blanco.
A la francesa le gusta el vino tinto, ¿no?
Sí, ¿sí? Harto, sí.
Son buenas para el vino
Somos
tinto.
Buenas para el vino tinto.
Cuéntenos.
La tablita de queso.
Sí, claro, los franceses tienen. Es que la cultura, Patricio, ¿no?
Sí. Va de la mano el queso con los vinos siempre.
¿Sí? ¿Te gustan los quesos a ti?
Sí, harto.
¿Y Santa Rosa?
Absolutamente.
Pero me parece muy bien. Camiseteado el hombre, camiseteado. Oiga, háblanos de este tinto que trajiste acá.
Bueno, este tinto es la mezcla Gran Reserva. Es una mezcla tinta de Cabernet Syrah y Merlot.
¿Ya?
Se guardó 2 años en barrica y 1 año en botella en la cosecha 2013. La cosecha actual que estamos comercializando. Y bueno, la particularidad es que somos vinos de altura. Entonces los vinos de altura por lo general son vinos más austeros en nariz, pero con bocas mucho más prolongadas. Y aquí voy a decir algo que menciona mucho nuestro enólogo francés, franco-chileno, François Massoc.
Pesado seguramente.
¿Ya?
Eso no es un amor, François.
Ay,
no. Un amor.
Hay franceses que son simpáticos, ¿viste?
Sí, algunos. Sí. Como las mujeres también, algunas son simpáticas. Otras son. La verdad que no sé qué.
Yo, allé à France, no hay problema, está todo perfecto.
Ah, sí. Bueno.
Soy un ciudadano del mundo y la verdad creo más en los seres humanos que en las nacionalidades, pero eso es un tema particular.
Yo invito sin fronteras.
Sin fronteras.
Sí.
Yo invito por todo el mundo.
Sí, sí. Creo.
Sí, qué bueno.
Parece, qué lindo. Creo.
Oye, Patricio, y el tema te digo, cuénteme.
Es que lo que pasa es que nosotros hicimos una cata, empezamos con el vino blanco, y vimos la primera parte que era el aspecto del vino,
la
¿cierto?
Viscosidad.
Me gustaría ver ahora cuando uno quiere oler el vino, que es el buen procedimiento, que es lo que uno tiene que hacer para oler correctamente y tener los aromas que corresponden.
Bueno, idealmente es que el vino no esté nunca caliente, en caso de ser el vino tinto, que siempre esté en torno a los máximo 18 grados.
Ya, y tinto 18 grados.
Sí, máximo.
Y 18, no más que allá, más allá.
Nunca más allá de 18.
Perfecto.
Porque
o sea, 18 entonces.
18 sería ideal, porque si es un día, y reitero, si un día, por ejemplo, primaveral, y vas a tomar un merlot fresco, va a buscar de repente, o un syrah fresco, va a buscar que esas características frescas se resalten refrescando un poco el vino.
Perfecto.
No significa enfriarlo a punto de congelamiento.
Pero tirar más para los vinos blancos.
Poquito, claro, lo que pasa es que promedio en verano un tinto 15, si un tinto ligero, poquito menos, inclusive si un tinto con cuerpo nunca más de 18. Si un chardonnay con mucho peso y quieres sentirlo fresco, ojalá nunca más allá de 12. Si quieres que ese mismo chardonnay que tiene más cuerpo resalte un poco más respecto del volumen y la estructura, hasta 15. Y hacia abajo los champán, idealmente los espumantes, champán, vino blanco más ligero, ojalá nunca pasar de los 8 grados.
Perfecto.
Ya, entonces el procedimiento, acerco la copa a la nariz, ¿no es cierto?
La idea es poner la copa en un ángulo de 45 grados y meter la nariz dentro. Esa es
buena. Así tiene. Claro, y mover un poquito la copa y todo el
tema. Después que uno mueve la copa y agita la copa, el oxígeno va a hacer su trabajo de abrir el vino. Ahora, este vino en la nariz, inmediatamente aparecen notas como de trufa.
Todo, es como una nota musical aquí. Uy, qué rico.
Es un vino que se muestra fresco porque es una guinda crocante, así como una guinda corazón de paloma. Hay notas de tierra húmeda, un poco de bosque.
Es bien complejo este.
Es muy complejo.
Madera, como frutas.
Caja de cedro mí.
¿Dónde puedo encontrar ese vino? ¿Dónde lo puedo comprar?
Bueno, nuestros vinos los pueden encontrar en Santiago Wine Club, que es
perfecto.
Nuestro partner hoy día en Chile, en el mundo del vino.
Perfecto.
En todas las tiendas del mundo del vino los pueden encontrar en las tiendas de la
y directo a la viña, yo creo.
Y por supuesto conmigo directo también con Pato Pérez.
Así es. Oye, Enrique. Pato Pérez, que es totalmente informado, pero informadísimo. Y toda la gente nos dijo, ¿sabe qué? El vino blanco es así, el vino tinto también. Estamos, pero feliz.
Muy afortunado, ¿no? De este maridaje.
Muchas gracias.
Viña Calictra. Muchas gracias.
Vinos así de altura. Cordillera de los Andes de la sexta región.
Así que muchas gracias, señor gracias músico.
Muchas gracias, señor músico. ¿Y la música que toca?
Señor chef, muchas gracias.
Así yo toco jazz y hago música del corazón también.
¿Dónde te podemos ir a ver?
A ver, tocar. Tienes que tener la fortuna de poder cruzarte conmigo.
Bueno, por la suerte.
Señoras y señores,
hay otra persona que tiene suerte.
Como él, claro. Nosotros nos vamos a ir a un pequeño corte musical. Vamos y regresamos y vamos a seguir tomando aquí en la 102.5 con el programa Yo Invito.
This hit that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the fireman. I'm too hot, make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch.
Buena música siempre en nuestro programa, música importante para todos los sábados, que van a escuchar buena música, van a poder aprender sobre los quesos, sobre el vino, sobre el aceite, sobre el té.
Ensayar los maridajes.
¿Te gusta la miel? Me encantan las tostadas por la mañana con miel.
Y se viene.
Me la como. La miel, me como todas las mañanas, qué rico es, sobre todo en esta fecha cuando uno está un poquito agripado y le duele la garganta, un poquito de miel con tostadas por la mañana o al tecito,
próximo
una cucharada de miel.
Así es. De miel y de té.
¿Y de qué más? ¿Té? ¿Le gusta el té a usted?
Me encanta el té.
Me gusta el té, el concurso, acuérdese.
Sí, por supuesto. Muchas gracias a toda la gente, todo el cariño. Del cariño, como me gusta a mí decir, por el concurso de los participantes. Como siempre hay que elegir un ganador y esta vez saludamos a Claudio Campos Hernández, que es el ganador del primer concurso, pero se vienen otros.
Oye, señoras y señores, para que vean que los concursos son de verdad, le vamos a entregar el premio, le vamos a sacar fotos, le vamos a llamar por teléfono para que todos ustedes participen en Yo Invito. Oiga, ¿notas curiosas? Dígame, por favor, algo curioso.
¿Qué significa con la chichita que te estás jugando?
Uy, no me diga, porque eso en Chile tiene un significado, pero olvídese.
¿En serio?
¿Qué significa?
A ver, yo voy a tratar de buscar el significado. Involucrarse
ya.
O relacionarse.
Perfecto.
Con alguien que no demuestra su verdadera personalidad o sus reales intenciones. Así que cuidado, con la chichita que te estás curando.
Cuidado con esta, con la francesa, con la chichita que te estás curando. Señoras y señores, los dejamos invitados para el próximo sábado, acuérdense, de 3 a 4 de la tarde. Mi partner aquí, extraordinaria, la tengo aquí a mi izquierda, Noemí Richard.
Te debo todo a ti.
Así es, Enrique Araya y Queso Santa Rosa, ya saben.
Siempre.
No los dejen.
¿Por qué?
Oye, ¿sabes qué? La página, Instagram.
Obvio, po.
Instagram.
Yo invito 102.5.
Perfecto.
Eso es Instagram y Facebook, el fanpage, yo invito.
Señoras y señores, darle las gracias a la radio, la 102.5.
Gracias totales.
Nos escuchamos,
saludos.
Que Dios los bendiga.
Disfruten
y nos escuchamos
el fin de semana.
El próximo sábado. Adiós.
¿Por qué?
Que le vaya bien.
Yo invito.
Radio Universidad de Chile y Quesos Santa Rosa, porque la vida sabe mejor, presentaron Yo Invito, donde la buena mesa y el mejor vino se unieron en un entretenido encuentro gastronómico que te hizo viajar por todo Chile y el mundo junto a sus invitados.
The Legend of the Phoenix.
Yo Invito. Nos encontramos la próxima semana en este mismo punto del dial, Radio Universidad de Chile. Si quieres volver a escuchar este programa, descárgalo en radio.uchile.cl.